Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y ya hemos anunciado que hoy está con nosotros, y de hecho está ya, claro, Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco, consejero de Cultura y Política Lingüística. Bingen Zupiria, ¿qué tal?
Muy bien.
Egunon. Con un poquito más de sueño hoy, ¿no? Como nos pasa a todos.
No, he dormido, no mucho, pero he dormido muy bien.
Pero bien, bien.
Muy bien.
¿Nos debemos una otra final, Athletic Real?
Pues bueno, a mí me encantaría. Tenemos a dos equipos vascos en semifinales de Copa. Y me parece que sería, bueno, pues un espectáculo estupendo poder presenciar
estará
una final
público, claro.
Athletic Real Sociedad, y esta vez con público.
Con público.
La anterior no la pudimos celebrar con público y creo que nos debemos esa para superar completamente aquel trauma de la pandemia.
Pues sí, sí, sí. Bueno, y ya los rojiblancos aquel trauma de la derrota. Pero bueno, es otra cosa. Es otra cosa distinta. Bueno, pues bien en su piría. Vamos ahora a centrarnos en algunas otras cuestiones del día. Bueno, ¿qué ha pasado con el Museo Guggenheim Urdaibai?
Bueno, yo no creo que haya pasado nada.
Pues
creo
la sensación que tiene todo el mundo,
sí,
es que
bueno, probablemente
ha
algunos
por movimiento
entender,
electoral se ha guardado en un cajón.
Bueno, yo no tengo la sensación de que se haya guardado en un cajón. Creo que por primera vez, desde que se empezó a hablar de esto hace 16 años, se ha establecido un marco en el que se van a tener que tomar decisiones sobre la construcción del museo. Y el marco es doble. Por una parte, el Lehendakari y la diputada general de Vizcaya han propuesto un plan estratégico para el desarrollo de la comarca de Busturialdea, un plan estratégico que debe recoger proyectos que tengan que ver con la promoción de la economía, el empleo, la calidad de vida, el suministro de aguas, el desarrollo de la formación continua y de la educación, la investigación, la cultura, el arte. Por lo tanto, hay un paraguas en el que las diferentes instituciones van a tener que proponer iniciativas concretas para la comarca, y entre ellas seguro que estará la propuesta del Guggenheim Urdaibai. Y por otro lado, el propio museo, en sus órganos de dirección, se ha propuesto un plazo de 2 años para seguir en el análisis de todas las iniciativas y de todos los pasos que hay que dar para hacer que sea posible la construcción de ese museo y en ese momento tomar la decisión definitiva. Es un proceso muy complejo. Hay que analizar bien cuál es toda la exigencia normativa que existe en la comarca de Busturialdea, porque estamos en una reserva de la biosfera que no es un parque natural, es una reserva que, por lo tanto, tiene que combinar la creación de riqueza y la conservación del medio ambiente, tiene unos niveles de exigencia medioambiental superiores a otras comarcas y eso hace a Busturialdea un lugar especial. Cualquier proyecto que se plantee para la comarca va a tener que superar muchos requisitos, también el del museo, el de la ampliación del Museo del Bau en Urdaibai. Y lo que ha hecho el museo en su patronato, que es su órgano máximo de dirección, es establecer un procedimiento y un plazo para tomar la decisión definitiva. Por lo tanto, con respecto a épocas anteriores, yo diría que por fin existe un marco doble en este caso, uno referido a la comarca y otro al propio museo, en el que se toman las decisiones que se tengan que tomar y además con un plazo determinado, que son el horizonte 2024-2025.
Ya no hablamos de un abandono.
En absoluto.
Sino que, bueno, puede darse la circunstancia de que luego no se apruebe y no se haga adelante.
El museo y las instituciones, especialmente la Diputación Foral de Vizcaya y algunos municipios de la zona, están dando pasos para adecuar el proyecto posible a la normativa existente. Es incomprensible y es implanteable ningún proyecto en esa comarca que no sea escrupulosamente respetuosa con toda la normativa medioambiental que existe, en este caso además, como decía antes, más exigente aún porque estamos en una reserva de la biosfera.
Lo que pasa es que había comprometido fondos, ¿no? Y había algunos fondos que incluso la Diputación de Vizcaya, si no se lleva adelante el proyecto, pues igual se los...
Bueno, pero esos fondos, ¿no?, siguen estando comprometidos.
Uh-huh. Siguen estando comprometidos.
Eso es lo que ha dicho la Diputación Foral de Vizcaya. No hay ningún motivo para dudar sobre eso.
Bueno, pues vamos a ver cómo este proceso. Lo que pasa es que, claro, se ha metido esto en el ámbito político y ya cuando estamos cerca de un periodo electoral,
sí,
las circunstancias son
hace
las que
tiempo
son, ¿no?,
que está en el ámbito político.
Sí, sí.
Recuerdo que cuando pasó el tour por la comarca hubo movimientos sociales perfectamente organizados que se manifestaron en contra del proyecto. Y bueno, seguramente muchos de esos movimientos están formados por personas que hace 26 años estuvieron en contra de la construcción del museo en Bilbao. Por lo tanto, bueno, pues nada nuevo, pero bueno, vamos a hacer las cosas con orden, posadamente, y por supuesto siempre desde el máximo respeto a la legalidad vigente y a las normas que están que tienen que ser respetadas.
Bueno, ahora sí que tenemos ya, ¿no? Tenemos un horizonte, bueno, hay que esperar a que el Lehendakari decida cuándo son las elecciones aquí en Euskadi.
Bueno, no tiene nada que ver, ¿no?
No sé.
Yo estoy seguro que en ese plazo de 2 años que se ha puesto el museo para tomar la decisión definitiva, volveremos a estar en un contexto electoral.
No me cabe ninguna
cada
duda.
Cada 3-4 años toca que haya elecciones. Esto es un sistema democrático y así tiene que ser.
Sí, lo único que las discusiones se enrarecen cuando hay. Eso me lo reconocerá, ¿no? Que
bueno,
es cierto.
Pues en algunos casos sí. Y quizá no formalmente. O sea, seguramente vamos a asistir a una campaña autonómica apasionante. Que por un lado va a ser de guante blanco, eso se ve, ¿no? Que hay una intención en mostrarse ante la sociedad por parte de la mayor parte de los partidos políticos con una voluntad de diálogo y llegar a acuerdos. Por debajo es evidente que hay toda una serie de movimientos sociales activados, perfectamente organizados, que son los que van a hacer el trabajo sucio. Y más abajo todavía hay todo un mare magnum de redes sociales y movimientos anónimos que son los que se van a encargar de la zaborra. Esta es la campaña que preveo para las próximas autonómicas, sean cuando sean. No creo que falte mucho.
Y eso que iba a decirle yo, que aquí en Euskadi la polarización política no es tan extrema como estamos viendo en otros lugares, ¿eh?
Bueno, en ese sentido creo que nos vamos a enfrentar a una campaña completamente novedosa aquí en Euskadi y diferente a las que hemos visto alrededor. Es una campaña en la que los partidos políticos están mostrando un perfil conciliador, un perfil con voluntad de llegar a acuerdos y además en algunos casos lo están demostrando, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, llegando a acuerdos que durante los, bueno, igual en otros momentos no hubieran sido posibles.
Bueno, sí.
Pero y a la vez, insisto, veo también movimientos más de fondo, también organizados, que son los que se van a encargar de agitar el asunto.
Hombre, sí es cierto que aquí, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? La ley de infancia y adolescencia, pues casi contando prácticamente con la mayoría, ¿no? Bueno, la mayoría sí, pero me refiero casi con la totalidad, ¿no?
Bueno, la mayor parte de los acuerdos y leyes que se han aprobado esta legislatura en el Parlamento Vasco han contado con los votos de los partidos de gobierno PNV y PSE, pero casi todos ellos o todas ellas han contado con el respaldo de algún grupo parlamentario de la oposición. A veces ha sido el PP, otras Bildu y otras el Carrequín Podemos. Incluso la ley de educación, que al final salió adelante con los votos de la mayoría absoluta que tiene el gobierno vasco, en todo su procedimiento ha sido objeto de diálogo, negociación y acuerdo. Empezando desde el pacto escolar del año aquel amplio que se alcanzó con Bildu y el Carrequín Podemos, luego ha venido toda la tramitación parlamentaria en la que los partidos del gobierno han aceptado un montón de enmiendas de EH Bildu y esa es la ley que ha salido. Que a pesar de la votación o el resultado de la votación final ha sido objeto de negociación y acuerdo durante meses en el Parlamento. Antes de que acabe febrero, el Parlamento aprobará otros 4 proyectos de ley. Y los 4, 3 son proyectos de ley, el otro es una iniciativa de los grupos parlamentarios, todos ellos tendrán una mayoría que irá más allá de la que tiene el gobierno con sus grupos parlamentarios.
Eso significa que se habla, que se negocia.
Se ha hablado mucho y se ha negociado mucho. Y yo creo que además una característica de esta última legislatura con respecto a otras anteriores ha sido que el gobierno tenía mayoría absoluta. Y curiosamente esa mayoría absoluta ha facilitado que se hayan alcanzado acuerdos que en los 2 gobiernos anteriores de Lehendakari Urkullu, por ejemplo, en los que no tuvo la mayoría absoluta, fue muy complicado. Por lo tanto, a veces estas mayorías absolutas formadas por coaliciones de partidos diferentes pueden facilitar el logro de acuerdos más amplios. Y creo que esta legislatura ha sido un buen ejemplo de ello.
Sí, tenemos la ley de infancia y adolescencia, la ley de cambio climático, la ley trans, ¿no?
Sí, y hay otra iniciativa propuesta por los grupos parlamentarios del gobierno que también saldrá con un apoyo amplio.
Bueno, pues eso son algunas de las cuestiones que tenemos pendientes y que debe ser lo que falta en la agenda para que luego ya el Lehendakari tome la decisión de cuándo va a ser la fecha.
Eso es lo que tiene que ver con la agenda legislativa que tenía este gobierno. Sí. Junto a eso hay 100 compromisos que el Lehendakari enumeró y comprometió ante el Parlamento Vasco, que también nos proponemos desarrollar y culminar antes de que acabe esta legislatura.
No, ya sé que no me va a decir ninguna fecha, pero...
Porque no me corresponde. No debo especular sobre esta cuestión y no lo voy a hacer.
Vale. No, lo digo porque aquí se ha especulado ya sobre que si abril, finales de abril, que si vamos
no
a juntarlos con las europeas...
Bueno. En eso soy muy respetuoso con las competencias del Lehendakari.
Yo voy a ser respetuoso también y no voy a insistir.
Muy bien.
Bueno, precisamente porque sé además cuáles son las circunstancias y lo que nos mueve. Precisamente hablando de cambio climático y hablando de esa ley, ¿hay que repensar el modelo de transición energética, como pedía Josu Ionimaz?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos, voy a decir, la suerte de contar con compañías que se dedican a la producción de combustibles y de energía muy importantes. ¿Por qué son importantes? Primero, porque son punteras y competitivas en Euskadi, en España, en Europa y en el mundo. Y son también importantes porque generan muchísima actividad económica y empleo y, sobre todo, generan unos ingresos fiscales que son necesarios para mantener nuestros servicios públicos. Hay muchas empresas, especialmente dos, que son punteras, como son Petronor y Iberdrola. Son empresas competitivas que están haciendo un esfuerzo enorme para acomodarse a las nuevas circunstancias y avanzar en la descarbonización de su actividad y de sus emisiones. Yo creo que este país necesita empresas como estas que continúen siendo competitivas, que estén comprometidas con la descarbonización de la economía y sean punteras. Por lo tanto, esa es nuestra realidad. Tenemos empresas que lo están haciendo y espero que lo hagan, y bien, además, porque será por su bien, pero también por el bien de todos y todas.
O sea, ¿no tiene dudas de que, por ejemplo, Petronor está en esa línea?
No tengo ninguna duda de que tanto Petronor como Iberdrola están en esa línea.
Lo digo por el enfrentamiento que han tenido ahora mismo, ¿no?, con la ministra Rivera, etcétera.
Bueno, esas son
otras cuestiones.
Esas son otras cuestiones. Bueno, sí.
De todas formas, sí que es verdad que hay que hacer una transición, hay que hacer un cambio, hay que hacerlo pues lo más rápidamente posible, evidentemente, sí. Porque tenemos plazos, ¿no? Y hay un plazo que es el cambio climático en sí mismo. Es el plazo que nos lo está marcando día a día, ¿no?, lo que tenemos alrededor. Claro, para eso necesitamos también utilizar energías renovables. Y aquí tenemos un problema. Porque, bueno, por cierto, el gobierno, algunas de las enmiendas, etcétera, ha ido rechazando a algunos municipios para establecer, por ejemplo, parques eólicos, ¿no?
Bueno, antes hablábamos de la ampliación del Museo José Bilbao en Urdaibai o cualquier otro proyecto. Son proyectos muy complejos y que existen, que necesitan un recorrido administrativo largo. En estos momentos, ¿en qué punto se encuentran, por ejemplo, estos parques de molinos o aerogeneradores que se podrían instalar en los alrededores de Bilbao y otros municipios de la zona? Estamos en una fase casi previa, en la que el gobierno ha hecho un análisis del territorio y ha identificado aquellos lugares en los que se podrían instalar. Cualquier sitio no vale. Tiene que tener una determinada altura, una determinada orientación, una determinada inclinación. Eso es el punto de partida y ese es el punto en el que estamos. El gobierno ha identificado una serie de lugares en el ámbito de la comunidad para instalar aerogeneradores y ha presentado ese mapa. Y instituciones, asociaciones, empresas están presentando sus alegaciones a ese mapa general. Y el gobierno está analizando una a una todas esas alegaciones para dar la respuesta correspondiente. Pero aún no estamos en la fase de recibir peticiones y autorizar o no la instalación de un aerogenerador en el monte tal. Eso vendrá después. Una vez de que se haya definido dónde sí y dónde no, llegará el momento en el que las empresas presentarán sus solicitudes y tendrán que ser analizadas desde el punto de vista legal. Cuando digo legal, quiero decir desde el punto de vista de una ley de medio ambiente, desde el punto de vista de una ley de, por ejemplo, patrimonio cultural, desde el punto de vista de la reserva o de la protección del medio ambiente, por ejemplo, desde el punto de vista de si una instalación de ese tipo afectaría o no, por ejemplo, en Bilbao y en sus alrededores al tráfico aéreo. Todas esas son cuestiones que todavía están pendientes y que, en función de, una vez establecidos y determinados los lugares en los que se podrían instalar esas instalaciones o esos aerogeneradores, llegarán luego las peticiones, se analizarán y después vendrá la decisión definitiva. Es un proceso muy complejo y que tiene que ser muy respetuoso con toda la normativa que está en vigor.
Y me imagino que también...
Es un poco farragoso, pero creo que hay que explicarlo, si se puede.
Imagino seguro que habrá que contemplar también otra situación. Es que todo el mundo está apostando por las energías renovables, pero en el patio del vecino.
Bueno, este tema de la transición energética y de la lucha contra el cambio climático es algo que nos incumbe a todos y nos va a afectar a todos. Queremos seguir viviendo también como vivimos, todos somos conscientes de que para mantener este nivel de vida hace falta generar una serie de recursos, salvo que nos planteemos vivir de otra manera. De momento nadie lo ha definido ni defendido en esos términos. Y esto va a exigir que toda la sociedad asuma unos compromisos para hacer posible esta transición energética y esta lucha contra el cambio climático. desde las instituciones a las empresas, a cada uno de nosotros y nosotras. Y lo vamos a tener que hacer modificando nuestros hábitos de vida. Esta mañana en vuestro informativo hablabais, ¿no?, de cómo nos comportamos en nuestra vida diaria, qué hacemos con el agua caliente, con el agua fría, con el gas, con los residuos, con las basuras. Pues es algo en el que todos nos vamos a tener que implicar para hacerlo posible.
Sí, yo le decía, el problema es ese, ¿no?, que muchas veces es cierto que todos apostamos por ello, pero siempre y cuando los costes los tenga que llevar otro, digo el vecino.
Esto
que,
nos
que
va
instalemos un pat en el patio del vecino, que se puede instalar cualquier cosa, en el mío esto, igual más difícil.
Esto nos va a costar a todos. Todos queremos que seguir contando con una economía competitiva que genera recursos para sostener los servicios públicos que tenemos, y no hay otra manera de hacerlo.
Hablando de compromisos, ¿vamos a poder cerrar los compromisos con el Gobierno central antes de que acabe la legislatura?
Bueno, algunos venían ya comprometidos de la legislatura anterior del presidente Sánchez.
Inacabada.
Y ahora se han visto, sí, inacabada, y incumplidos. Y ahora se han visto reiterados en forma de compromiso en el apoyo a la investidura que el Partido Nacionalista Vasco ha ofrecido al presidente Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español en Madrid. Y hay un compromiso, creo que serio, para avanzar en las cuestiones que están comprometidas. Y eso querría decir que antes de las próximas elecciones autonómicas se deberían cumplir una serie de compromisos que están definidos y tasados.
Es que me da la sensación de que ya he oído esto antes.
Bueno,
con en las relaciones con el Gobierno central, quiero decir.
Yo soy portavoz de un gobierno cuyo objetivo y cometido es insistir y dialogar, pedir, negociar e intentar lograr acuerdos, y es a lo que nos vamos a dedicar.
Bueno, sí, también hablaba precisamente el secretario general de los socialistas vascos, que se había entrevistado con un ministro, decía que, bueno, que ya están unas transferencias ya prácticamente cercanías y no sé qué, que estallan corriendo, ¿no?
Bueno, pues hace muchos meses que se está trabajando con mucha intensidad entre el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco, asistido por los departamentos que en cada caso son competentes, y los ministerios concernidos del Gobierno español. Se ha intercambiado muchísima documentación, hay una negociación muy seria y muy profunda sobre las condiciones en las que se tiene que ampliar nuestro autogobierno en esos ámbitos y sobre su financiación y sistema de financiación de acuerdo al concierto económico. Y bueno, siempre el Gobierno vasco ha sido exigente en las condiciones de esas transferencias, porque se deben de ajustar al modelo específico que tiene la Comunidad Autónoma Vasca y sus territorios forales, y en eso estamos.
¿No le sorprende, por ejemplo, lo fácil con lo que el Gobierno central negocia, pues, con partidos políticos transferencias como inmigración, por ejemplo, a Cataluña, y aquí andamos, aquí dale que te pego, dando vueltas a la noria?
Bueno, creo que son cuestiones diferentes, ¿no? Nosotros, en el Estatuto de Autonomía de Guernica, no tenemos reconocida ninguna competencia en materia de inmigración.
Sí.
Es una competencia exclusiva del Estado. Pero sí tenemos reconocidas competencias exclusivas en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de servicios sociales, en materia de promoción de la actividad económica y el empleo. Y esos son los ámbitos desde los que el Gobierno vasco y las instituciones vascas abordan y abordarán y deberán de abordar la integración de aquellas personas que legalmente vengan a vivir entre nosotros. Ya lo estamos haciendo. De la enseñanza o de la escolarización de los niños y niñas de familias inmigrantes se encarga el Gobierno vasco. Pero es una actividad que no ha reconocido el Gobierno de España y que no está financiando según nuestro sistema de concierto económico. En eso estamos. La situación de Cataluña es otra. En su último estatuto hubo un apartado dedicado a la inmigración que el Tribunal Constitucional no aceptó. Por lo tanto, esa previsión que tenía el último Estatuto de Autonomía de Cataluña fue invalidada por el Tribunal Constitucional al considerar que era una competencia exclusiva del Estado. Pero la Constitución abre una puerta a que el Estado pueda transferir, pueda delegar, no transferir, sus competencias exclusivas a las comunidades autónomas de una determinada manera. Eso es lo que están negociando el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña, los partidos políticos catalanes. Y habrá que ver de cómo se concreta esa delegación, y además eso exige que se haga por ley, que tendrá que ser aprobada para ese caso concreto en el Parlamento español. Es una vía que también quedaría abierta para nuestra comunidad, pero que de momento no se ha planteado.
Bien, pues otra vía por ahí, ¿no? Ya que he mencionado tribunales, se ha sentido muy molesto con algunas decisiones de los tribunales, el Superior de Justicia, por ejemplo, el País Vasco, haciendo referencia, pues, a cuestiones que tienen que ver con el euskera, ¿no?
Me he sentido muy molesto, sobre todo, con que algunos grupos políticos, concretamente el Partido Popular y Vox, hayan judicializado una cuestión que debe ser resuelta en el ámbito político, como es aquellos aspectos que tienen que ver con leyes, como la ley municipal, o con decretos que desarrollan esa ley municipal. Me he sentido molesto con la actitud y el comportamiento de algunos partidos políticos. Y luego, bueno, pues hay expresiones en algunas sentencias que llaman mucho la atención y que creo que pueden y deben ser políticamente criticadas siempre desde el respeto.
¿Existe una persecución a Luis Gera?
A ver, el Poder Judicial se manifiesta a través de sus sentencias. Y lo que piensa el Poder Judicial es lo que opina, pues, en primer lugar, el primer juez que aborda la cuestión, luego su órgano superior y, al final, el Tribunal Supremo, ¿no? Y esas sentencias son las que expresan cómo algunos jueces interpretan la ley que está en vigor. Y, bueno, es verdad que ha habido, por una parte, algunos jueces que han sido, voy a decir, reincidentes en sus interpretaciones. Es también verdad que muchas de esas sentencias judiciales responden a iniciativas que han adoptado sindicatos como Comisiones Obreras o UGT o personas particulares que consideran que están siendo vulnerados sus derechos como ciudadanos a aspirar a un puesto público de trabajo. Todo esto se está produciendo en un proceso de consolidación de puestos de trabajo que han sido ocupados por personal interino durante años y que ahora aspiran a asegurar de forma consolidada ese puesto de trabajo, bueno, todo.